Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Pues ya hemos escuchado cómo se presentaba Carlos Alsina en esta nueva temporada. Y ahora vamos a escuchar cómo se presentaba nuestro amigo Juan Ramón Lucas en Más de Uno, el pasado día 24 a las 10 de la mañana.
Que me gusta, que nos gusta esta sintonía, ¿verdad, Belda? Bueno, ya estamos casi todos. Fran por ahí también. Que ha venido moreno Fran, ¿eh? Necesitaba descansar. Y luego por ahí Robert tirando el material. Lo han escuchado ustedes de fondo. Pero bueno, es como decía antes Carlos Alsina, algunas cosas no cambian. Estamos casi todos, más de uno calentando en banda para arrancar temporada. ¿Cómo? Pues donde lo dejamos, ¿eh? Con ganas y creciendo. ¿Cuánto? Lo que ustedes consideren pertinente, lo vamos a ir viendo y sintiendo cada día. ¿Dónde? Pues aquí, en este pequeño gran territorio de encuentros y también desencuentros que es la radio. Nos esperan días buenos y malos, risas y emociones, pero les aseguro que lo que intentaremos será seguir haciendo buena radio y que a ustedes les parezca así. Esta es su Onda Cero, este es su tiempo. Y esta, en Más de Uno, es nuestra propuesta de aquí a las 12:30. Roberto López Herrero, que vamos a tener hoy. Buenos días, Robert.
Muy buenos días, Juan Ramírez. Estaba tentado yo de arrancar la temporada con un anteriormente en Más de Uno y hacer un repaso así a nuestros mejores momentos, pero es que esto se iba a parecer demasiado a una serie americana, tipo protagonizada por John Raymond Luke o Juan Ramón Lucas. Y digo, que también va a sonar esto de los políticos, que siempre están, es que yo hice, sacando pecho, y digo, mira, prefiero contarte lo que haremos hoy, Juan.
Sí, así currar menos, claro. Sí.
Bueno, ya me conoces, ley de mínimo peinado, mínimo esfuerzo. A continuación, en Más de Uno, queremos que nos cuenten esos ataques de risa que les hicieron perder el Oremus. Vamos a estrenar a Dani de la Cámara. En el programa, ojo, no me sean mal pensados, que Dani es un referente mundial en esto de la risa. Nos van a visitar actorazos como Gabino Diego y Antonio Hortelano, al que preguntaremos si ha dejado ser el Kimi de la Valle y, de paso, que nos hablen de una obra que tiene poquito de risa, en la que un amigo confiesa a otro que ha matado a su mujer. Llenaremos de magia el estudio, y esto no es una cursilada de las tuyas, Juanra.
Gracias.
Es que vuelve el mago More hoy con otro mago, Jorge Blas, y por supuesto el mago de las buenas maneras y el mago de irritar a la gente, Josemi, y mucho más, lo que dé la mañana porque somos más de uno.
Ya, lo del mago de las buenas maneras, Robert, sí te ha quedado cursi, ¿eh?
No te preocupes, que ahora me bebo un vaso de vinagre para equilibrar y santas pascuas.
No hace falta, digamos, cosas que nos hacen reír, que nos invitan a la carcajada, de eso queremos hablar con ustedes en esta quinta hora de Más de Uno. Don Lorenzo Díaz, ¿qué tal?
Hola, buenos días, encantado de volver.
¿Descansa usted? ¿Viene fresco de verano?
He vuelto de la vieja Castilla, he hecho un alamar, como decía mi madre.
¿He hecho un alamar?
Alamar. Los alamares, adornos de las caballerías.
Qué bonito. El
alamar, le gusta la...
¿Cómo nos ilustra con su verbo, don Lorenzo?
Qué antiguo. Un poquito antiguo, pero sí. Hijo, decir, la literatura es también antigua. El Quijote todavía sigue leyéndose.
De literatura y de humor hablaremos también.
Exactamente. Quiero adelantarle que he trabajado con los dos tipos que han hecho más reír a los españoles últimamente, con Lina Morgan y con José Mota. Luego después, personalmente, ellos no son tan risueños.
Eso le pasa a muchos humoristas, que luego no, en la vida real no son nada divertidos. Y Alicia Eras, muy buenos días. Alicia.
Muy buenos días, Juan Ramón, ¿qué tal?
Encantado de saludarte otra vez. ¿A ti qué te hace reír, Ali?
A mí dos cosas. Una un poco peligrosa, porque la gente suele enfadar cuando alguien se cae, por ejemplo. No puedo evitar reírme, lo siento. O sea, es muy malo, pero es verdad. También cuando alguien se equivoca o cuando la lía parda, como Robert tirando el móvil intentando grabarnos en Periscope. Ya. Y otra... Los niños pequeños, estos bebés que se ríen muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Hay una imagen que ha circulado estos días en internet de un niño con cara de muy, muy enfadado, muy enfadado, muy enfadado. Hablaremos de internet, vamos a hablar mucho también de las cosas curiosas que encontramos allí que compartiremos con ustedes. Pero ahora, en un momentito, hablaremos de ataques de risa, de lo que ustedes vivieron y tengan a bien contarnos en ese singular ámbito del reír. En este lunes de agosto, en que la frase para ir tirando la mañana bien puede ser aquella de Platón, que para este programa se va a convertir en una forma de enfrentarse a la vida cada mañana. Muchas veces ayudó una broma donde la seriedad solía oponer resistencia. Pues eso, vamos al lío, dale, Belda.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Aquí todo el mundo está arrancando la temporada, todo el mundo está llegando, todo el mundo está presentándose. Y cómo no, también hace lo propio David el Cura, que a partir de esta temporada, a partir de ya, se encarga de la brújula aquí en Onda Cero.
A las 8, las 7 en Canarias, reciban el saludo y las buenas tardes y la bienvenida a este espacio de información, análisis y variedades con el que yo también completo mi particular operación retorno. Así que hoy inauguramos casi de todo, inauguramos curso, etapa y desde luego muchas, muchas ganas de contarles por dónde van las cosas que suceden y sobre todo por qué suceden. Y por lo demás, iniciamos esta brújula con un deseo reforzado, el deseo de poder anunciar cuanto antes que mi buen amigo Ángel Sastre y sus colegas Pampliega y López han vuelto a casa. Con esa noticia daríamos por bien empleada, la verdad, toda la temporada de La Brújula.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya hemos escuchado algunas de las presentaciones de esta nueva temporada. Estamos emocionados, emocionados por poder volver con todos ustedes. Pero ahora nos vamos a meter en faena, en materia, porque esta semana, estos últimos días, hemos tenido un montón de cosas aquí en Onda Cero, que hemos cogido la temporada con muchísimas ganas, con muchísima fuerza. Hemos tenido una entrevista fantástica. El grupo musical Stomp estuvo en Más de Uno, actuaron en directo además. Y es un grupo musical diferente. Ellos tienen el ritmo dentro y además utilizan instrumentos con los que, bueno, los demás no sacaríamos ni una sola nota, pero ellos hacen cosas fantásticas. Son los chicos de Stomp.
La melodía, el encuentro puede empezar así. Suave. Y creciendo, como dicen los técnicos. Pero puede llegar a desembocar en este otro territorio. Que va también a subir. Y a conseguir emocionarnos por la vía de la percusión con objetos cotidianos. Y de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Todo tipo de objetos, ¿eh? Cajas de cerillas, escobas, cubos de basura, tapas, palos, carros de la compra, todo vale para hacer un espectáculo sonoro y visual ciertamente impresionante, como este. Objetos cotidianos, ¿eh? Lo que usted ve todos los días, si tiene en casa, en la cocina, en el súper, en el baño, donde esté usted ahora, mire alrededor y con algo de lo que tiene usted delante, esta gente que está llenando allá nuestro estudio puede hacer percusión, puede emocionar. Se llaman Stomp. Y estos días están sorprendiendo y admirando a todos los que han ido a verles en el Teatro Calderón de Madrid. Está formado por 5 compañías que llevan 24 años girando por todo el mundo. Son en total 90 artistas que integran 2 compañías fijas en Nueva York y Londres y otras 2 más girando por el mundo. Guido Mandocci, buongiorno, buenos días.
Hola.
Bueno, Guido es, digamos, el que habla español del grupo.
Un poquito.
Muchas gracias por el esfuerzo, Guido.
Gracias.
Están aquí también Chris. Buenos días, good morning.
Buenas.
Y Michael Landis.
Hello.
Hello, buenos días. Sergio, ¿puedes empezar a practicar los saludos incluso?
Hello, welcome.
Very good.
La pronunciación es espectacular.
Welcome, ¿no?
Welcome. Oye, en Madrid, Guido, sois 6 hombres, 2 mujeres en el escenario, 3 o 4 suplentes, ¿pero hay compañía fija de Stomp o no?
No. Nosotros sí, al momento sí, pero cambiamos siempre. Yo, por ejemplo, empezó en Londres para 3 años. Ajá. Después fui con la compañía en América por 6 años. Y ahora estoy aquí es un año que estoy con ese grupo.
Y lo que hacéis es eso, es decir, coger objetos cotidianos de una cocina, sí, lo que uno tiene a mano, y hacer percusión.
Sí, con nuestro cuerpo también, con todos los carritos de compra como eso.
Ajá, sí, han traído hasta un carrito de la compra.
Sí, sí. Pero no es nosotros que lo pensamos nosotros, es Luke y Steve que crean el espectáculo. Ellos es que crean los números, teach us, ¿cómo se dice?
Los que nos enseñan, los puedes traducir cuando quieras, Sergio.
Teach us, que es solo que para pintar la pizarra, la teach.
Bueno, son los profesores. Entonces, ellos crean historias, vosotros interpretáis esas melodías, pero son melodías que provocan emoción de una manera inesperada y, para quien nos ha visto, sorprendente.
Sí, sí, porque todos tenemos el ritmo entre nosotros, ¿no? Tenemos un corazón, podemos escuchar el ritmo por la ciudad. Cada, donde vamos podemos escuchar el ritmo en la música.
La vida es ritmo.
Sí.
Y eso es lo que hace Stomp, es decir, convertir, mostrarnos un poco más, abrir un poco más el camino y decir, mira, con esto, que es vida, esto es ritmo. Hay ritmo, es verdad, hay ritmo cuando te sirven en un restaurante, hay ritmo cuando el intermitente del coche tiene ritmo. Claro. Bueno, pues, amigas y amigos, esta gente de Stomp, antes de pasarse por el estudio, ha hecho un rápido barrido por la cocina y la cafetería de A3 Media, de Onda Cero. Y se han traído, pues, qué sé yo.
Se lleva de todo.
Hay una sartén.
Unos cubos.
Hay unos cubos.
Hay unos servilleteros.
¿Servilletero? ¿Sí?
Bandeja.
Servilletero, sí. Sí.
Unas pilas de estapalo velado, ice cream pie.
es bueno el helado.
Bueno, pues
Una baqueta de
batería. Entonces van a interpretar unos segundos, un par de minutos, sí, algo con todo esto. Luego seguiremos porque además hay más diálogo en torno a este grupo. Así que, Stomp, cuando queráis, con este material de la cafetería, el restaurante de A3 Media, ¿qué podemos hacer?
Eso. Okay. Y con las baquetas, Little Cow.
Con la baqueta,
Little Cow.
Nada, sin romper nada. ¡Hey! Guido, Chris Michael. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door. We'll be your family.
cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Oh. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Hay una entrevista que yo quiero recuperar, que es de la temporada pasada, bueno, es de hace un mes aproximadamente. Es una entrevista que yo creo que merece la pena que escuchemos. En Te doy mi palabra, en el último desayuno, hablamos con la nadadora paralímpica española y ganadora de 22 medallas olímpicas, de 22 medallas paralímpicas, y que acaba de volver de los Juegos Olímpicos de Glasgow, donde también fue ganadora. Teresa Perales afronta el mundo con mucho optimismo y vive la vida bajo el lema de querer es poder. Estuvo charlando con Mar de Tejeda en Te doy mi palabra.
Los héroes viven para siempre y ella sin duda que está ya ocupa un lugar destacado en nuestros corazones. Luchadora, sencilla, alegre, vital, soñadora, perseverante y una de las mejores deportistas que ha dado nuestro país. Con más medallas de la historia de los Juegos Paralímpicos, nada menos que 22 medallas olímpicas, las mismas que Michael Phelps, Teresa Perales acaba de aterrizar de Glasgow, donde ha conseguido 6 medallas en el Mundial de Natación Paralímpica. Hasta el momento no había logrado imponerse en una prueba mundial, pero en Glasgow lo ha hecho 2 veces, conquistando así los primeros oros mundiales de su exitosa carrera. Cuenta con un palmarés de 68 medallas y con un currículum más que brillante. Es nadadora paralímpica, escritora, expolítica, conferenciante, coach personal y deportivo. Y ante todo madre, porque la mejor medalla, Teresa Perales, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
La mejor medalla es tu hijo, ¿no? Lo has dicho
sin duda,
en muchas entrevistas.
Sí, sí, lo he dicho, pero además porque es que es verdad, ¿sabes? Me cuesta bien poco el reconocerlo porque es lo más bonito que he traído al mundo, es lo más bonito que he visto jamás y por supuesto que es mi mejor medalla.
El equipo paralímpico español, también le damos la enhorabuena a través tuya, ha regresado a nuestro país con un total de 22 medallas, 4 oros, 2 de ellos tuyos, 7 platas y 11 bronces. Se ha disputado en Glasgow ese campeonato del mundo de natación entre el 13 y el 19 de julio. Y tú vuelves, con mucho peso, 6 medallas, esos 2 oros, 2 platas y 2 de bronce.
Sí, bueno, la verdad es que súper contenta en general por toda la delegación, porque como dices, hemos venido cargaditos de medallas, 22, que está muy bien. Y hombre, personalmente pues porque salgo sobre todo reforzada en la cabeza, en el cuerpo y bueno, pues con la idea de que Río no pinta nada mal y que sé que es un año duro el que me espera, de mucho entrenamiento y mucho trabajo, pero vamos, con muchas ganas y con mucha ilusión.
Escuchábamos esta canción para saludarte, Teresa, Los héroes viven para siempre, de Vanessa Amorosi, porque es una de las canciones que utilizas para eso, ¿no? Para concentrarte, para centrarte en los retos en Río de Janeiro ahora 2016, que vas a estar ahí, seguro, ¿no?
Sí, bueno, eso voy a intentar, desde luego. Es una canción que me gusta mucho, la escuché en el año 2000, dio la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney y me cautivó. O sea, fue escucharla y en el segundo uno, ya dije, ¡buf!, esta canción significa mucho para mí. Y desde el año 2000 la he escuchado todas las veces que me he preparado una competición importante. Así que muchas gracias por ponerla también ahora en antena.
Ahora estás recién llegada, estás en tu tierra, en Zaragoza. Descansando, supongo, y con muchas ganas de pasar unos días de relax, ¿no?
Efectivamente, sí, parecía que no iba a llegar nunca ese día de después de que terminara la competición. Echaba yo cuentas y me reía en Glasgow, porque aparte de pasar mucho frío y haber tenido un contraste muy grande de los 50 grados con los que me marché de Zaragoza y llegar allí y tener pues 12 grados o así, pues sobre todo el que me había entrado y salido del agua 32 veces en 7 días, que es que era una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, a los 19 años vamos a hacer un poquito de historia y de tu carrera personal para todos aquellos oyentes que se acaban de incorporar. Teresa Perales, por una enfermedad pierdes, ¿no?, la movilidad en las piernas. Supongo que pasas un duelo, pues como perder a un ser querido y después al agua, algo que no te gustaba porque de pequeña te llevaron a aprender a nadar y dijiste, esto no es lo mío y yo me voy al fondo y yo no quiero nadar.
Efectivamente. ¿Ves? Es que al final supongo que todo pasa por algo, ¿no? Y que depende pues mucho de la actitud, de con qué ganas te enfrentas a las cosas y de si quieres quedarte con lo más simple, que puede ser la apariencia, o te atreves a abrir la puerta y ver qué es lo que puede haber detrás, ¿no? Puedes estar pasando el peor momento de tu vida, puedes vivir un luto grande, pues como en este caso, por la pérdida, no de un ser querido, pero sí de una parte de tu cuerpo, como es la movilidad, y decir, bueno, no hay nada más después de esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es normal que te vengan estas dudas, pero si solamente te quedas con las dudas, pues solo vivirás eso, el abismo de no saber que detrás puede haber algo maravilloso y, de hecho, que puede estar la mejor oportunidad de tu vida. Y mira, al final fue tirarme a la piscina, literal y metafóricamente hablando, y me salió bien la jugada.
Tienes 40 años, Teresa, pero no te paras aquí, tu carrera deportiva. Dices, yo voy a Río de Janeiro porque quiero escuchar a mi hijo decir otra vez, mamá campeona, ¿no? Ya con 6 años, que tendrá en 2016 y que te vea realmente y sea consciente de que mamá es una auténtica campeona.
Bueno, la verdad es que todos los días se lo repiten varias veces, ¿eh? Porque tengo la suerte de vivir en una ciudad con gente maravillosa que cada dos por tres me van parando por la calle y me saludan y felicitan, y a mi hijo le recalcan, oye, pero mamá es campeona, ¿eh? Y claro, él lo vive con mucha naturalidad y a mí me encanta porque me pongo súper grande, claro, súper orgullosa de pensar que él está escuchando ese mensaje, ¿no? Y evidentemente lo que más ilusión me hace es el poder llegar a Río y volver a escuchar esa frase.
Deportista de élite, una de las más grandes, Teresa, además escribes libros, has sido profesora en la Universidad de Zaragoza, impartes conferencias en España y por el mundo, eres coach personal y deportivo, das cursos de motivación, de entrenamiento de ejecutivos. ¿Querer es poder para ti, es lo que intentas transmitir?
Querer es poder y se empieza por el compromiso. Primero por querer algo, por comprometerte con la vida, por decir, tengo un regalo maravilloso por delante, que es el que tengo un segundo más, un ratito más, que no está garantizado, pero que haya lo que sea, lo que tenga, que lo pienso aprovechar, porque hay gente, mira, que se quedó en el camino, y yo esto lo aprendí muy jovencita, mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y quizás...
Te has dicho muchas veces que ese es...
Sí.
O sea, fue muchísimo peor que lo de la enfermedad, ¿no? Y quedarte en silla de ruedas.
Claro, porque aquello no tenía vuelta atrás. Y porque, hombre, lo de la enfermedad tampoco tenía vuelta atrás, pero tenía una forma diferente de seguir viviendo. Pero lo de mi padre, por muchas veces que quise tenerlo conmigo, pues no lo volví a conseguir, ¿no?
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Volvemos a más de uno. Volvemos a escuchar a Carlos Alsina, pero en esta ocasión nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a escuchar a Agustín Alcalá, que nos explica por qué la palabra desnuda se ha puesto de moda este verano en Nueva York. Y resulta que es que hay unas mujeres que ocupan las calles de la Gran Manzana con los pechos al aire y así los turistas pueden hacerse fotos con ellas.
Nos vamos a Estados Unidos para escuchar las primeras crónicas agustinas de esta nueva temporada. Agustín Alcalá, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido el verano?
Bien, bien. No he visto buen cine, la verdad sea dicha.
No, que no has visto, no. Que no hay, ¿o qué?
No, pero he leído buenos libros, eso es algo, algo interesante. Ya te hablaré de ellos.
Muy bien, muy bien. Háblame antes de Barack Obama y del poder de Barack Obama, que hay quien pone en duda que sea el hombre más poderoso del mundo. Mira, va a cambiar el nombre de la montaña más grande de ese país, de los Estados Unidos de Norteamérica, y se está ganando con ello, Agustín, los insultos de una buena parte de los habitantes de Ohio. ¿Por qué?
Sí, cuando tú visitas Alaska y preguntas a uno de sus lugareños por la McKinley, te ponen cara de que no saben de lo que hablas, porque para los habitantes de Alaska, Carlos, la montaña más grande de Estados Unidos siempre se ha llamado la Denali, que en su idioma quiere decir Heralto. Hoy el presidente visita Alaska para hablar del calentamiento global y hacer oficial que el nombre de la gran montaña es Denali y reconocer y honrar la importancia de los habitantes nativos del estado, su lengua y sus tradiciones. Tiene mucho poder el presidente para hacer este cambio sin depender de comités, informes o votos en el Congreso. Su decisión, sin embargo, ha dolido mucho a los habitantes de Ohio, de donde era el presidente William McKinley, que ponía el nombre hasta ahora a la montaña de 6.100 metros de altura, cuyos picos están siempre helados y es la mayor cima norteamericana. No les ha gustado mucho el cambio de McKinley a Denali y han levantado la voz contra Obama, quien en el año 2008 dieron la presidencia con su voto porque Ohio es uno de los estados decisivos en la carrera electoral. De Ohio procede el presidente del Congreso, John Boehner, uno de los mayores críticos de Obama, que opina que se debería dedicar a hacer otras cosas y no a cambiar el nombre de las montañas de la nación. ¿Ves? Incluso un asunto como el cambio de la McKinley a la Denali, para honrar a los alasqueños, levanta las iras de los republicanos que son tan infelices con Obama.
Todos son obstáculos, ¿eh?, para el presidente de los Estados Unidos. Bueno, la palabra de moda en Nueva York durante este verano ha sido las desnudas de Times Square, que se han convertido en una diversión y también en un negocio, Agustín, con guardaespaldas incluidos.
Sí, ha sido la palabra del verano en Nueva York, sin duda alguna. Las desnudas de Times Square, donde un grupo de mujeres hispanas han dedicado a exhibir sus pechos desnudos en el corazón del distrito teatral, pechos pintados con la bandera norteamericana o con un motivo que escondía un poco la carne. Pero no había duda, Carlos, por mucho que la pintaran, eran pechos e iban al aire. Lo que, por cierto, está permitido en Nueva York, porque por aquello de la igualdad, ya que los chicos pueden exhibir sus pectorales, las mujeres también sus senos. Por la voluntad, generalmente con un guiño de unos $20, las chicas se dejaban tomar fotografías y que las colocaras las manos en las caderas. Un escándalo para muchos, incluido el alcalde neoyorquino, que ha dicho que este exhibicionismo no debía permitirse en Times Square porque en caso de que no las pagaras, las mujeres, claro, te montaban un escándalo. ¿Y qué ha sucedido ahora después de tanta polémica? Pues que las mujeres han escondido, es difícil verlas a ciertas horas, ya no se dejan abrazar si las pillas y además llevan al lado a unos amiguitos muy forzudos que en caso de que te tomes la foto y no las pagues, pues te miran mal y te pueden dar un bofetón por cara dura.
Hasta luego, Agustín, cuídate.
Adiós.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento para un poco de música. Momento para irnos a Te doy mi palabra. En uno de los últimos programas antes de arrancar la nueva temporada, Nacho García nos traía unas versiones muy especiales de un clásico de Police. A ver si les gustan.
El pasado 20 de julio se cumplían 46 años de la llegada del hombre a la Luna y todavía hay algunos que piensan que fue un montaje. Esta misma semana el astronauta Aldrin, a través de su cuenta de Twitter, ha tenido que, bueno, pues enfrentarse a los que le decían que sí, sí, tú pisaste la luna como yo, igualito. El científico, el físico Brian Cox, escribía también en Twitter, les llamaba a los que dudaban de la veracidad de la llegada del hombre a la luna, les llamaba capullos, con perdón, y les recomendó que consiguieran un nuevo cerebro. Buzz Aldrin aprovechó para colgar una foto de esa huella que dejó Nacho.g. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que hay gente que todavía piensa que era un montaje de la televisión norteamericana, ¿no? Que habían hecho en un plató un montaje de lo que era la luna y que como era en blanco y negro no se notaba mucho.
Decía Aldrin, hombres y los rusos ya nos hubieran desenmascarado si aquello hubiera sido un montaje.
Bueno, esta canción es de 1979, pertenece al segundo disco de la banda inglesa Police y fue el segundo single que salió tras aquel mensaje en una botella. Uh-huh. La canción es una canción de amor que habla de dar pasos en la luna. Pasos de gigante son los que toman caminando en la luna. Espero que mis piernas no se rompan caminando en la luna. Podíamos caminar por siempre caminando en la luna. Podíamos estar juntos caminando en la luna.
Oh. Además, en el videoclip de esta canción aparece precisamente imágenes de la NASA de ese momento histórico, ¿no?, que vivimos en 1969.
Sí, el vídeo está grabado en el Kennedy Space, así se llama el sitio de la NASA, y está grabado al lado del cohete lunar Saturno V, que fue el encargado en lanzar la primera estación espacial estadounidense al espacio, la famosa Skylab. Y de hecho, el batería está tocando con las baquetas en los reactores del cohete. Y se ve perfectamente en el vídeo.
Qué bueno recuperar ese vídeo. Y lo vamos a colgar en Facebook y en Twitter para que mientras escuchamos las versiones que has encontrado de esta canción de 1979 de Police, Walking on the Moon, disfruten del vídeo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y además, Nacho, mañana la NASA lanzaba un día como mañana, 26 de julio de 2005, el Discovery, el primer transbordador espacial que viajaba al espacio tras el fatal accidente del Columbia en febrero de 2003. Estamos muy lunáticos, ¿eh?
Sí, y muy americanos.
¿Sabes que va a haber una luna azul el próximo viernes?
Ah, pues no tenía ni idea.
Ah, pues una luna maravillosa, no te la pierdas. Estaremos de vacaciones ya.
Blue Moon, entonces, ¿no?
Blue Moon, ¡Anda! Blue Moon.
Bueno, pues seguimos en Estados Unidos, ¿eh? Porque hay un señor que se llama Cash Haley, que en 2008 hace una versión de esto. Cash Haley es un triunfito de allí, de los Estados Unidos, que ganó el famoso programa en 2007. En 2008 ya sacó su disco y fue nominado a los Grammys como álbum de reggae destacadísimo. Si esta canción era la más reggae que tenía Police en el álbum, escuchen cómo acelera un poquito el ritmo Cash Haley, pero no pierde nada, nada de este ritmito jamaicano. Se llama Cash Haley, es un señor, ¿eh? No que tenga el timbre de voz tan agudo.
Roza el pitufo casi, ¿eh?
Sí. Bueno, hay muchas recopilaciones discográficas de productores que hacen inventos. En esta sección siempre presentamos algún tipo de bossa nova que revisita clásicos. En esta ocasión nos vamos con uno de un invento que se llama Demetrio, que escuchen cómo suena. Un baladón al piano con voz.
Wow.
Giant steps are what you take. Walking on the moon. I hope my legs don't break. Walking on the moon.
Maravillosa voz, ¿eh?
Parece una nana, ¿eh?
We could walk forever. Walking on the moon.
Bueno, también tengo la bossa nova, ¿eh? Se refiere a este disco que se titula Groove da Praia.
Walking back from your house. Walking on the moon. Walking back from your house. Walking on the moon.
Y también en plan lounge tengo... Este señor se llama Rosex. Es el grupo perteneciente a Emile Omar, que es un francés, que nos la revisita en plan entre jazz y sonido Broadway. Escuchen.
A ver.
Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could live together, walking on, walking on the moon.
Seguimos en California y en esta versión han metido hasta flauta. Curiosa, la flauta travesera en versión spot.
Más indie, ¿no? Esta.
Sí. Se llama Philippe Kahn. La grabó en 1990. Y aparte de los vientos, es todo un maestro con la flauta travesera,
¿eh?
Pues me gusta también, Nacho.
Bueno, pues vamos a ver si le gusta esta. Nos pasamos de un instrumento a otro, de la flauta travesera al banjo. The desde Massachusetts, Infamous String Dusters. Walking on the moon. I hope my legs don't break. Walking on the moon. We could... Y vamos a escuchar una muy curiosa también, es instrumental, pero podría servir perfectamente como sintonía de un telefilm policiaco. Nos viene desde Italia. Escuchen qué curioso.
Totalmente, ¿eh? Suena a serie de televisión.
Son un grupo muy experimentado en la música instrumental. Se llaman Acousmatic Group. En Italia han hecho muchas versiones de Walking on the Moon. Sin ir más lejos, vamos a escuchar a Crummy Stuff, que es nuestra modalidad rockera heavy metalera, que en esta ocasión...
No, ya sabía yo que no podía faltar la versión rockera.
No podía faltar.
No podía faltar.
Pero además, en esta ocasión, muchísimo más cañera porque roza el punk.
Pues se agradece, Nacho, después de tanta versión moña, un poquito de ritmo, ¿no?
Se llaman Crummy Stuff y vienen de Milán. También hay otro grupo italiano que, fíjese, se llaman Nashville Acoustic Trio y la hacen en plan acústico, melodioso, pero también con mucha raíz country. Giant steps are what you take walking on the moon. ¿Quién destroza la canción? Desde México, un grupo desaparecido.
En español.
En español. Control Machete.
Pues claro, con el machete. Irreconocible.
Sí, desde luego. Le voy a presentar a una chica que se llama Lale, no mucha gente la conoce, y viene de Persia. Escuchen cómo hace reggae esta señorita cantando y tocando la guitarra con su banda por el mismo precio en un plato de televisión. Ser la paranoia persa. Giant steps are what you take, walking on the moon. ¿A qué le gusta?
Me gusta, me encanta. Break, pero supongo que habrás dejado la mejor para el final.
No lo dude. Jimmy Nail se llama este señor, que es actor, es del Reino Unido, actor y cantante. Entre sus amiguetes con los que ha actuado se encuentra ni más ni menos que el mismísimo Mark Knopfler de los Dire Straits.
Wow.
Y en esta versión nos vamos a encontrar a todo un crooner al más puro estilo Frank Sinatra haciendo la versión de Caminando en la Luna.
Escuchen. Me encanta. Walking on the moon, and all my legs don't break. Walking on the moon, we could walk together. Walking on the moon.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A la vuelta de vacaciones uno siempre recuerda los momentos vividos en verano, uno se acuerda de aquel sitio paradisíaco en el que estuvo, echa un vistazo, ve las fotos, recupera, rememora, y es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Nos vamos con Gente Viajera, con Jorge Granullaque, a conocer un poco más la historia de los Tuaregs.
Pasamos a África, José Manuel Novoa en su serie veraniega de Tribus y Pobladores del Mundo. Nos lleva hoy al territorio Tuareg, los legendarios señores del Sáhara. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo son los guerreros de las dunas? ¿Cómo son los Tuareg?
Bueno, los Tuaregs, yo creo que todos nuestros oyentes habrán oído alguna vez habrán oído hablar de los Tuaregs, de los hombres azules, que son, les llaman los hombres azules porque, como sabes, usan el turbante teñido con índigo y poco a poco les va destiñendo. Entonces, los primeros encuentros con los Tuaregs de los europeos, pues vieron que tenían la piel azul, y por eso viene lo de el apelativo de los hombres azules, ¿no? Aunque también al principio los árabes les llamaban los abandonados de Dios, porque vivían en esas zonas que prácticamente solamente ellos conocen y pueden vencer al desierto, ese desierto terrible que es donde realmente navegan con sus caravanas, ¿no? Bueno, los Tuaregs siempre han sido los señores del desierto del Sáhara, y bueno, todavía pues es gente muy noble, pero gente que siempre ha estado guerreando, siempre han sido muy belicosos y lo siguen siendo.
Las caravanas de la sal que surcan las dunas del Sáhara, esos denominados, como decías, pueblo de los abandonados de Dios por su vida errante, un pueblo que se traslada con todas sus pertenencias, rebaños incluidos, miles de kilómetros por el desierto, guiados por las estrellas, son los Madugu, ¿no? Los jefes de las caravanas, quienes mejor conocen el firmamento.
Sí, los Madugu de la tribu Tuareg, los Kelewey, que son los que viven en el macizo de Lahir, son los mejores caravaneros, ¿no? Si estas caravanas salen entre diciembre y enero desde el macizo de Lahir en Níger y van hasta Vilma a conseguir los panes de sal, más o menos es un mes de viaje, ¿no? Está a 1000 kilómetros de distancia. Entran en el Teneré, que es el yunque del sol, ¿no? La fragua del diablo, como le llaman, que es el desierto dentro del desierto. Es donde no verás ni una brizna de hierba, ¿no? Y estos Madugú, con sus camellos, con los famosos mearis, pues hacen este recorrido todos los años hasta Vilma para conseguir esos panes de sal, porque los pastos de las zonas donde habitan, los pastos para el ganador, pues son muy pobres, ¿no? Y entonces necesitan este aporte de sal. Estas caravanas todavía se siguen realizando. Es más, fíjate, en el año 88, porque ellos se van juntando varios grupos para que la caravana, pues para ayudarse, ¿no?, en esta gran travesía. Y en el año 88 llegó una caravana a Vilma con 5.000 camellos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, cuando hemos rodado con ellos, de encontrar una caravana que tendría unos 400, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ellos, mucho antes de que el hombre fuera a la luna, y ya interpretaban el cielo, ¿no? Ellos navegan por la noche, conducen sus caravanas por la noche para evitar el calor tórrido del día, y se orientan por las estrellas, ¿no? Esto es, como tú dices, el Madugú es el que guía la caravana, es algo que se va transmitiendo de padres a hijos, este conocimiento del desierto, y la verdad es que es una forma de vivir durísima. Nosotros estuvimos con ellos gran parte del recorrido. Imagínate que tienen que llevar hasta el agua para los camellos. Hay algunos pozos que conocen, pero tienen que llevar toda la comida para ellos, para los camellos. Es toda una logística que la llevan haciendo hace siglos, ¿no? Y bueno, pues realmente es una forma de vivir que todavía perdura, y ojalá que por mucho tiempo, porque están arraigados a esa tierra que nadie quiere, a menos que haya un yacimiento de uranio o un yacimiento de petróleo, y ellos están aferrados, siguen siendo los caballeros de la gran de las dunas, ¿no?, de las grandes dunas del Sáhara, ¿no?
Con José Manuel Novoa nos hemos acercado a los señores del desierto, hemos conocido cómo es esta sociedad de los Tuareg, muy jerárquica. José Manuel, ha sido todo un placer durante este mes de agosto conocer tus historias por parte de las tribus que has ido conociendo, contactando en tus años de profesión.
Pues también para mí ha sido un placer, y bueno, seguiremos para adelante con estos y otros temas.
La próxima semana, nueva temporada de Gente Viajera con Esther Eiros, y ahí estará José Manuel Novoa contándonos todas sus historias. Feliz tarde de sábado, José Manuel.
Igualmente, Jorge, un abrazo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
No se vayan, porque nos queda aún mucho programa por delante. Ahora un poco de música y después las noticias.
I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El Gobierno hace un guiño a los funcionarios y agiliza la devolución de una parte de la paga extra que le retiró en el año 2012. Esta paga se va a realizar en las próximas semanas. Se va a tramitar mediante un decreto ley el próximo viernes y para poder pagar a los funcionarios el Ejecutivo va a pedir un crédito de más de 250 millones de euros. Los funcionarios también van a recuperar el régimen especial de días libres, los llamados moscosos. Desde la oposición se dice que la medida es electoralista y la vicepresidenta Saiz de Santa María asegura que es de justicia compensar a aquellos a los que se les pidió un sacrificio.
Yo creo que devolverle ese esfuerzo, ya lo hicimos hace tiempo en cuanto al 25% de la paga, ahora este otro 26% es de justicia. Si incrementamos la recaudación, como hemos visto en este año, el régimen de, o el ritmo de reducción del déficit es del tenor del 16% en los 7 primeros meses del año, pues era de justicia empezar con la gente a la que se ha pedido un sacrificio, que han sido los empleados públicos.
El Gobierno también busca apaciguar las protestas del sector lácteo y la ministra García Tejerina estudia ampliar las ayudas directas a otros 2.200 ganaderos que van a recibir subvenciones de hasta 300 euros por vaca. Lo que sí ha dejado claro la ministra a los manifestantes de la Marcha Blanca que llegaba ayer a Madrid es que no se pueden fijar un precio mínimo de referencia. Los ganaderos demandan que el Gobierno medie con la industria para que paguen el litro de leche a 36 céntimos, ya que de lo contrario les espera la ruina.
Subvenciones no queremos.
Limosnas, nada.
Queremos un precio justo. Estamos trabajando para quién. Claro, queremos precio justo.
Queremos hasta que nos quiten la paz, pero que nos paguen lo que vale la leche.
Y este sábado el presidente Mariano Rajoy va a clausurar la escuela de verano del Partido Popular en Lloret de Mar, un acto que va a servir para arropar al candidato Xavier García Albiol y también para lanzar el mensaje con el que desactivar a Artur Mas. El mensaje es que si Cataluña se va de España, también se va de Europa. No obstante, Rajoy tiende la mano del diálogo, pero no para hablar de independencia.
Creo que la dinámica que se ha establecido es una dinámica muy perniciosa, no conduce a ninguna parte. Yo estoy dispuesto a dialogar, siempre lo he estado, pero para que dos partes puedan hablar, pues los dos tienen que tener la voluntad. Cuando una parte lo que pretende es presentarle a la otra un contrato de adhesión, pues es evidente que las cosas se dificultan.
Mientras Artur Mas desoye los avisos que llegan de Alemania y del Reino Unido que le piden que acate la legalidad y en declaraciones a Onda Cero ha asegurado que iniciará el Estado catalán si obtiene una mayoría suficiente de diputados. Lo hará de buen rollo y dice que solo se marchará si pierde y no puede articular un gobierno.
Que yo pierda las elecciones o que mi candidatura pierda las elecciones, que no las gane.
O sea, si usted gana las elecciones continuas y las pierde...
Continúo si hay capacidad de articular una mayoría en el Parlamento que haga posible tirar hacia adelante un gobierno. Necesito que en la primera votación haya mayoría absoluta y a partir de la segunda no hace falta.
Los socialistas también tienen claro su mensaje para la campaña electoral que empieza el próximo día 10. Su candidato, Mikel Iceta, dice que van a ser más socialistas que nunca y que van a echar mano de Felipe González y de Sánchez.
¿La campaña va a ser del PSC y del PSOE? Sí, más que nunca. Vamos, ya se avanza una cosa, hemos decidido poner a Pedro Sánchez hasta en los spots de televisión. Sí, por una cosa muy sencilla. Si nosotros les estamos diciendo a los catalanes, hay solución, por la vía del acuerdo, lo mínimo que les hemos de explicar también es con quién hemos empezado a construir ese acuerdo.
En tenis, en el Abierto de Estados Unidos, ha caído Ferrer en la tercera ronda ante Cherdi, mientras que han logrado pasar a octavos de final Feliciano López y Roberto Bautista. Y en fútbol, la selección española juega hoy ante Eslovaquia para la clasificación para la Eurocopa. Eslovaquia es líder del grupo, la Roja se la juega y un traspiés dejaría a los chicos de Vicente del Bosque muy tocados. El seleccionador es consciente que estamos en un momento clave.
Yo creo que estamos en el momento clave de esta fase de clasificación en la que nos jugamos tanto. Yo creo que todo el mundo está consciente de la importancia del partido. Y a partir de ahí todo lo que ha sucedido, si ha sucedido algo, yo creo que no son cosas, digamos, que trasciendan para lo que es dentro del grupo y que no va a influir para nada en el desarrollo del partido.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Quédate con lo mejor, Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta. Arrancamos la segunda hora de Quédate con lo mejor después de las noticias de Onda Cero. Volvemos nosotros para seguir repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Y vamos a empezar esta nueva hora con una entrevista que le hacían en Más de Uno, que le hacía Juan Ramón Lucas a Antonio Hortelano y a Gabino Diego, que presentaban en el programa en Más de Uno la obra Nuestras Mujeres.
A ver, hola Antonio.
Hola, muy buenas, buenos días.
Señor Grey, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, lo comentábamos antes con Lorenzo.
Sí.
Gabino Diego, buenos días.
Buenos días.
Gabino Diego, no diré aquello de tiene un pacto o se mete en formol, pero como Dorian Gray ha firmado un pacto con el diablo en el que hay un cuadro en algún lugar del mundo que va envejeciendo y él, no, él se queda como está. De hecho, le confunden con un escolar cuando va a buscar a su hija al colegio. ¿Qué te pasa?
¿El qué?
50 tienes.
Voy a cumplir ahora en septiembre 49.
¿Y tú le recuerdas, Lorenzo, hace 20
Yo
años igual?
Hace 20 años y es el mejor imitador que he visto en mi vida. Voy a recordar a una persona que ha muerto, Pedro Reyes, que no he visto a nadie imitar con carcajadas que duraron una hora. ¿Cómo empezaría Pedro Reyes?
Alegría, tío, que me ha tocado 200 kilos la quiniela. Estaba el otro día en mi casa grabando un LP en mí. Digo, vía, pon cuatita. Y digo, va a hacer un canuto. Viene y digo, me lo voy a guardar. Se va y digo, lo voy a fumar. Bueno.
Gabino Diego, Antonio Hortelano y Antonio Garrido protagonizan una función de teatro de la que vamos a hablar esta mañana, que es muy, muy singular. Se llama Nuestras Mujeres y habla... Plantea la siguiente cuestión.
Madre, que está abierto.
¿Qué hacer cuando un viejo amigo comete un crimen y la víctima es su mujer? ¿Delatarlo? ¿Salvarlo? ¿Qué es lo que hace?
Matías, tía. ¿Perdón? Te ha dicho yo que me estoy quedando solo. ¡Carita! Matías, tía. Lo único que se me ocurre, déjate 50 minutos tarde. Lo único que se me ocurre, Matías.
¡Que la he matado!
Es que la han matado por qué, dónde, cuándo, cómo.
Esta noche en casa. Hace 3-4 horas con mis manos.
Soy su madre, dice. Simón, ¿de qué estás hablando? ¿Has soñado?
¡Que no lo has soñado!
La obra lleva a las tablas esa realidad que sigue azotando en nuestro país. 25 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas este 2015. 20 años de amistad unen a Pablo, Max y Simón. Como cada tarde, los tres amigos quedan para jugar a las cartas y hablar de cosas de hombres. O lo que se considera tópicamente cosas de hombres. Mujeres. Sin embargo, uno de ellos, Simón, se retrasa inexplicablemente. Tiene una buena razón. Ha asesinado a su mujer. Antonio, ¿os influyen las noticias, las informaciones, la realidad que vais conociendo día a día sobre este fenómeno a la hora de interpretar o uno puede abstraerse cuando está en escena?
Mira, cuando a mí me llegó este texto, Gabriel Olivares, el director, me dijo, mira, a ver qué te parece esta función, porque me gustaría que hicieras este papel, tal. Yo al principio dije... Uf, es un tema bastante complicado, quiero decir que es una comedia, no olvidemos que es una comedia. Digo, pero una comedia con este tema tal, claro. Lo que pasa es que verdaderamente esta función no habla de esto. Es decir, es simplemente un MacGuffin para meter a los demás personajes en una situación tan incómoda y tan verdaderamente difícil... Que vale. Se desarrolle otro tipo de cosas.
Vale, o sea que digamos que esa realidad sería la excusa para una trama dramática que va por otro territorio.
Va por otros vale. Vamos, por otros derroteros totalmente distintos. Es decir, se habla de he matado a mi mujer o de violencia de género, tal. No habla de nada de eso.
Vale. Es que no he visto la función.
Sí, por eso. Es como una especie de excusa. Metes una bomba en el escenario, que el autor lo hace muy bien, muy inteligentemente.
Un autor francés,
desde un principio.
¿No?
Sí, autor francés, Eric Assus.
Y lo mete ahí como una excusa para luego desarrollar otro tipo de cosas que son verdaderamente las relaciones humanas, cómo son, cómo somos, cómo después de 20, 30 años conociendo a las personas, al final las cosas no son lo que parecen. A lo mejor no conoces tanto a esa persona. Es cómo se desnudan esas personas poco a poco todo porque hay una noticia así.
Exacto, exacto. Es el punto de partida, como decimos. Antonio Garrido ha comentado en alguna ocasión, lo tengo aquí anotado, que una de las cosas que más le impactó de la obra fue el guión. Y este, entre comillas, es suyo. Cuando crees que todo está resuelto, te pega un guantazo en la cara y te hace ir a otra cosa.
Sí.
Eso es teatro, eso es drama. Eso,
claro,
es,
eso es
la... llevar al público por donde quieras.
Sí, eso es la dramaturgia de Erik Asús, este autor, que no sé si tuvisteis la oportunidad de ver la obra que hizo Arturo Fernández, La montaña rusa.
No.
Bueno, también sí. Era de Erik Asús, y además, cuando fui a verle al teatro, me hizo mucha gracia porque le dije, voy a hacer una obra de Erik Asús, que tú dices La montaña rusa. Y entonces me dice, ¡ay, chatín! Oye, chatín, ese hombre escribe bien. Y bueno, ¿qué quiere decir? Y dice, oye, pues que aunque no lo hagas bien, la obra funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que la obra está tan bien escrita, sí, que es que de repente cuando piensas que ya todo se ha terminado, que todo se ha aclarado, da un giro y de repente te mete en otra sorpresa, te mete otra sorpresa a este autor. Es maravillosa la obra.
A mí me parece fantástico que...
¿Esto qué es?
Antonio, esto es tuyo, creo.
Oh, sí, es una
para
canción
ti, al menos.
Que me encanta, sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué es?
Bueno, es una canción que habla un poco sobre, no sé si sobre un desamor, sobre todo lo que habla... Bueno, una canción como muy... No sé, a mí me llega mucho. De hecho, me encantó sin saber cómo era la letra. Y luego la leí, la letra, y dije, claro, ahora sí porque me gusta.
To love somebody.
To love somebody, sí.
Rápidamente, convencerme cada uno en 10 segundos de que vaya a ver Nuestras mujeres... por alguna razón que lo haga singular.
Bueno, yo de todas maneras quería decir, porque yo sé la pregunta que quería hacer este chico, que es que la has cortado. Este chico, lo que quería decir es, ¿por qué se llaman Nuestras mujeres y estáis tres tíos en el escenario? Y no aparecen las mujeres. Bueno, las mujeres aparecen.
No tenía previsto,
claro, las mujeres están en el escenario, estamos nosotros tres hombres hablando, pero las mujeres están planeando, cuatro mujeres están planeando todo el tiempo en el escenario. La mujer que de Hortelano, que dice que ha matado, y luego tres mujeres más. Es una función, además, donde las mujeres salen encantadas de la función. O sea, les gusta muchísimo porque ven a tres hombres mostrando sus sentimientos, y es una cosa que no se suele ver mucho en los hombres, ¿no? O sea, mostrar los sentimientos de esta manera que sale en la función. Es una función que pasa del drama al clown, al thriller. Bueno, solo puedo decir maravillas de esta función, y que digo que las mujeres salen encantadas.
Historias de mujeres contadas por hombres.
Exactamente.
Y yo rápidamente, yo creo que tienen que ir a ver la función porque tienen que ver a Dorian Gray cómo se mantiene en forma.
Antonio Hortelano, Gabino Diego, muchísimas gracias.
Gracias amigo. A ti.
Gracias a vosotros.
Estarán con esa función a partir del día 2 en Madrid.
La Latina.
En La Latina. ¿Hasta cuándo?
Vamos a estar 2 meses, estar de gira, estaremos por toda España, y nada, pues eso, me encanta, y bueno, muchas gracias.
Cuidaros mucho.
Gracias.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una de las mejores secciones de Más de Uno es la de las llamadas de los oyentes, las llamadas de todos ustedes. Esta semana, uno de los días, preguntamos cuáles son esas... frases de niño que le dejan a uno de piedra, esas frases lapidarias, esas, bueno, para ellos, frases sin importancia, y para nosotros, meteduras de pata. Y esto ha sido lo que nos han contado.
Enriqueta Villafranca del Penedès, Barcelona, buenos días, Enriqueta.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Pues mira, iba con mi hijo por la calle, uh-huh, y nos paramos en un semáforo, y teníamos 3 años entonces, y al lado había un matrimonio que la señora estaba embarazada, pero voluminosa, voluminosa. Y entonces se la miraba y dice, mamá, ¿por qué esta señora está tan gorda? Digo, porque esta señora tiene un bebé en la barriga. Dice, que se ha comido un niño, y pegó un brinco y se puso al otro lado mío.
Gracias, Enriqueta. Chari de Jaén, buenos días, Chari.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Mire, yo le quería contar, ya le he dicho a la chica... es un pequeño homenaje también a la profesora que estuvo muchísimos años en el pueblo, que se llamaba Luisa Fernanda.
Sí.
Ahora mismo no me acuerdo del apellido. Pero mi niña tenía unos 4 años. Sí. Llegó el día de que celebramos el Día del Libro y a ella le tocó hacer de Cervantes.
Ya.
Pues, pero a mí me costó mucho trabajo vestirla de Cervantes, a la pobre con su bigote y todo, pero lo que más trabajo me costó fue hacerle lo del cuello, ¿no?
Sí.
De cuello, de queso, que a mí no me salía ni a las tres. Y entonces yo ya con todo mi cabreo, porque ya lo había hecho un par de veces, de papel, de otra manera, me quedo mirándola y digo, el año que viene va a ser de Cervantes la prima de la profesora. Y total, que al otro día ella se ve que se nos hortó, pero vamos, de corrío. Porque cuando fui a recogerla al colegio me dijo la profesora, menos mal que yo me llevaba muy bien y me sigo llevando, y dice, ya sé que el año que viene va a ser de Cervantes mi prima. Y digo, ah, vale, muy bien, ya sé lo que tengo que hacer la próxima vez.
Toñi San Sebastián, buenos días, Toñi.
Hola, buenos días.
Cuéntanos,
¿qué tal?
Amiga.
Oye, mira, pues yo tenía una niña de 2 años y medio cuando nació el segundo hijo. El parto fue un poco más complicado y bueno, y me rasgué pues bastante. O sea, que el esfínter trasero, digamos, no me funcionaba muy bien durante un tiempo.
Ya.
Entonces me voy con los niños al parque y cuando ya estaba a bastante distancia de casa, pues noté que tenía que ir al baño.
Sí.
Me intenté dar la vuelta y claro, mi hija quería ir al parque, ella quería ir al parque, yo dándome la vuelta porque no podía aguantar aquello. Y cuando estábamos a la altura casi de una parada de autobús del barrio, que me conocía todo el mundo, lleno de gente para la playa, le dije a mi hija bajito, es que tengo que ir al baño. Y salta ella con voz así de niña, amá, ¿vas tan rápido porque te estás cagando?
Mari Carmen.
Encantada de hablar con ustedes.
Cuéntanos.
Mire, yo estaba pues con mi nieto, no había cumplido los 3 años, y entramos porque tenía que comprar algo que no recuerdo en un bazar chino, y era muy grande, y él se soltaba, iba mirando todas las estanterías, esto quiero, esto no quiero, y de repente paró en una, yo no estaba cerca de él, no tan lejos, y dice, abuela, abuela, mira, mira cuántas bragas de las tetas. Y yo me acerqué a él y le digo, ¿qué dices? Y dice, mira todas las que hay ahí, bragas de las tetas. Y era una estantería que tenía toda llena de sujetadores.
Ya, ya, ya.
En mi vida hubiese pensado yo llamar esas cosas la braga de las tetas. Y le digo, calla, calla. Claro, toda la gente vino a ver al niño. Y le digo, eso no se llama así, cariño. Y dice, pues, ¿cómo se llama? Y digo, eso se llama sujetador. Y dice, ¿y qué sujeta? A voces, ¿eh? A voces. Y le digo, pues, sujeta. Y dice, ay, ya, no me lo digas, las tetas. Y le digo, vale, vale, vale. Y entonces nos fuimos, pero nos hizo una gracia tremenda. Yo lo de la braca de las tetas en mi vida me lo hubiese imaginado.
Gracias, Mari Carmen, desde Coruña. Vamos a escuchar esa nota de Wasabi desde China.
Buenos días, soy José Antonio García. Os hablo desde China, desde Yunnan, desde la ciudad de Chuxin. Y os escucho todos los días. Buenos días, soy José Antonio García. Os hablo desde China, desde Yunnan, desde la ciudad de Chuxin. Y os escucho todos los días que puedo, vaya, y algunas veces tengo que escuchar en lata, pero bueno, os escucho todos los días. La anécdota es que tengo un hijo que se llama David, en este momento está trabajando en Inglaterra, y cuando era pequeño viajábamos en el coche entre Burgos y Madrid, y de repente nos dijo que tenía novia. Era muy pequeñito, apenas tenía 4 años o 5 años, no recuerdo exactamente, y yo le pregunté, digo, ¿y ella qué opina? Y me dijo, todavía no lo sabe.
Rosa Granada, buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, amiga. A ver,
sí. Mira, niño. Yo tengo un niño que me ha puesto en más de un aprieto, pero sí. En fin, mira, era un niño, pues, un niño de buena salud, pero de estos que siempre tiene moco, siempre está resfriado, en fin. Y pues siempre iba a su mismo pediatra. Llegábamos allí, lo llevo la última vez, tendría 6 añitos. Y estamos hablando, claro, el médico le hizo poco caso porque dice esto es lo de siempre, es un moco y tal. Y me empezó a preguntar por la familia, por mi marido, por mi madre, todas cuando acabamos, pues le pregunté qué le debía, porque iba mucho, pero siempre se me olvidaba. ¿Qué te debo, Luis? Y me dice, 60 euros. Y salta el niño, 60 euros por una conversación, mamá.
Vaya. Pilar Córdoba, buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Encantada de estar aquí.
Igualmente, es un placer.
Mira, una anécdota con un amigo de un hijo de una amiga. Que era un poquito, le daba un poquito corte las cositas y hizo una obra de teatro en el colegio, de esas que hacen los nenes, sí, en Navidad. Y resulta que salió de pastor. Y entonces cuando yo lo vi, pues le pregunté, digo, ¿cómo ha ido todo? ¿Bien? Y tal y cual. Y le dije, ¿y de qué ha salido? Y me dijo, de gilipollas.
Hola, María.
Buenos días.
Buenos días, amiga.
Hola, encantada de saludarte.
Igualmente, ¿qué parte de Cantabria llamas?
De Astillero.
Ah, de Astillero, vale, quita.
Vale, a 9 kilómetros de Santander. Bueno, mira, fuimos al parque de
Santander. Donde vive Revilla, por cierto.
¿Eh?
Donde vive Revilla.
Efectivamente, y Diego, que es mejor que él.
Ah,
por lo menos no bebe. Por lo menos no bebe.
Dicho queda, bueno, bueno. Hombre. Vale, y, venga, María, vamos.
A ver, mira, fuimos a Santillana.
Sí.
Nieta, madre y abuela.
Sí.
Bueno, ¿para qué nos costaría más barato la trampa que hacemos muchas veces? La niña tiene 3 años. Tenía 4, pero decimos que tiene 3 años porque nos cuesta un dineral entrar 3 personas.
Ya te veo venir.
¿Eh?
Te
en veo esto venir. Que es dice, ¿qué años tiene la niña? Dice 3. Y se pone ella en la ventanilla, ¿eh? Menudina, salada. Dice, a ver si os aclaráis los adultos, ¿eh? Que yo tengo 4 y ya voy a la escuela.
Madre mía.
Nota de Wasabi, vamos a ver.
Hola, buenos días y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Soy Inés y soy de un pueblecito de Cáceres. Tengo 2 sobrinas mellizas que ahora tienen 11 años. Y cuando una de ellas tenía 5, le dijo a su madre, mamá, mamá, yo de mayor quiero ser profesora de sexo. Y nos quedamos todos atónitos. Y le preguntó a su madre, ¿profesora de sexo? Y le dijo, sí, sí, mamá, ya sabes, de bailes sexys.
Jacqueline, Madrid, buenos días, Jacqueline.
Hola, buenos días.
Adelante,
gracias,
amigo,
por alegrarme el día.
Igualmente.
Lo sigo desde que empezaron.
Gracias.
Bueno, mira, yo vivo aquí en Madrid, pero soy del Ecuador. Y
sí,
en mi país las colas en el banco son monumentales. Pues estaba mucho tiempo esperando en el banco y tenía a mi niña que apenas tenía 2 años, pero la niña hablaba como un loro. No sé quién habrá salido, pero bueno. Y entonces, entonces viene y la veo a la niña, pues qué sé. La niña se movía y se movía y se hacía para acá, para un lado, para el otro. Y cuando una de esas tira de mí y el banco fula, y viene y me dice, mamá, mamá, le digo, ¿qué pasa? Pero a voz en grito. Digo, ¿qué pasa, cariño? Dime. Me dice, a ese señor que delante le huele el culo, mamá, le huele el culo.
Oh,
bueno,
madre,
yo me quería morir, quería que la tierra me tragara.
¡Qué horror! Otra nota de Wasabi en Más de Uno, a las 10:42.
Mi hijo Eduardo, con 5 años... le dice a su abuelo, un día cuando estábamos todos cenando, abuelo, te voy a decir una cosa, que mi padre, mi madre y yo pensamos que eres un cabezón, solamente para que lo sepas.
Hace de portavoz familiar, total, el niño.
Lola, Córdoba, buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Adelante, amiga.
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente.
Yo soy profesora de infantil, pero tuve una profesora de prácticas que había estado también trabajando con niños de educación especial. La criatura se había tirado todo el año para intentar enseñarle 2 colores, el rojo y el negro. Y los niños, pues claro, con esas deficiencias, pues la verdad que los límites costaba, ¿vale? Ha hecho que acaban el curso y como fin de curso se van a la playa. Y estando allí todos sentados, pasa uno de estos negritos que van vendiendo cosas por la playa. Y si viera uno de ellos levantado, ¡Razum, Razum, ese es negro, ese es negro, ese es negro!
Buenos días. Yo, a ver, vamos a ver, tengo 3 hijos, ya son muy mayores. Entonces, cuando en las cajas de ahorro regalaban cuadernos y bolígrafos y esas cosas para los niños, fui un día con el mayor. Y claro, para demostrar que estaban muy bien educados, bueno, le dieron unos cuadernos, unas pinturas, y le dije, digo, ¿qué se dice, cariño, qué se dice al señor? Y me dijo, le dijo, en casa están mis 2 hermanos más pequeños.
Desde Sevilla nos llama Manuel, buenos días.
Buenos días.
Adelante, amigo.
Vamos a ver, mire, mi hija era pequeña,
sí,
tendría unos 4 años por ahí, y entro yo en casa, en el bloque de piso, y venían las hermanas de la cruz pidiendo. Y empezó a hablar con ellas, para arriba y para abajo, porque éramos extrovertidas. Y nos subimos preguntándole cosas a las hermanas de la cruz, que si tenían calor, porque era en verano, y como ya van siempre muy... Y preguntándole cosas. Y una de las cosas, nos metemos en el ascensor, que iban las hermanas para arriba del todo también, y me señala la niña en mi sitio, y le dice a la monja, aquí tiene mi papá una colita más grande que la de mi primito.
Oh,
pues no puede usted saber cómo me puse yo y cómo se pusieron las mojas. Las mojas mirando por un lado, yo para otro, y la niña insistiendo, aquí.
Pero me interesa mucho el tema, vamos a ver. En ese momento, claro, las monjas no reaccionan más que mirando para otro lado y claro, usted reacciona azoradísimo, pero no intenta hacer ninguna aclaración.
No, yo no. Yo la niña no. Ángela, mira, va. Ya vamos a llegar. Mira, ya estamos en el 3. Ya, yo trayendo a la niña y la niña insistiendo. No, aquí tiene mi papá una colita más grande que la de mi primo.
Ángeles, desde Talavera, la Reina, en Toledo. Hola, Ángeles.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Vamos a ver. Mira, yo tengo a mi hijo hoy que tiene 40 años, sí. Pero cuando tenía 4, pues le dijimos que iba a tener un hermanito. Él había nacido con cesárea y estaba tomando el sol en una terraza en bikini. Sí. Y él venía a la tripita y se ponía a escuchar y a mirar y ya me dice un día, oye, mamá, ¿y por dónde va a salir mi hermanito? Yo le marqué, pues claro, la cicatriz de la cesárea. Le dije, por aquí, igual que tú. Se quedó muy serio mirando, venga a mirar y al rato me dice, oye, mamá, ¿y por dónde entró?
Ángel, ¿y qué le dijiste, Ángeles?
Pues cambié de conversación. No pude hacer otra cosa porque me pilló desprevenida totalmente.
Wasabi a las 10:48. Vamos, en el más de uno.
Hola, soy Virginia, llamo desde Madrid. Tengo una niña pequeña que con unos 5 años así estaba yo en la farmacia de su tía y estaba en el baño y estaba con el periodo y estaba conmigo y de repente me dice, mamá, tiene sangre. Sale corriendo fuera a la zona donde estaba la gente y estaba mi cuñada y dice, tía, dame una tirita, corre, que a mamá le sale sangre de chochete.
Por favor, señora. Inocencia.
Desde Madrid nos llama también Gloria. Buenos días, Gloria.
Buenos días y muchas gracias por el programa, me encanta. Eso sucedió cuando era yo pequeñita. Resulta que mi madre nos tenía una vajilla que era hecha de metal, ¿no? Esmaltado, para que no rompiéramos la vajilla ni nada. Entonces, cuando ya los platos estaban muy dañados, pues ella o bien los tiraba o bien los ponía para darle de comer al perrito. Cogía el plato que estuviera muy dañado y le daba de comer al perrito en ese plato.
Sí.
Un día llega un señor a la casa a arreglar el televisor y resulta que era la hora de la comida. Entonces mi madre le ofreció comida y le sirvió en un plato, pero que era de los nuestros.
Sí.
Y yo con toda mi cara salgo y le digo, ¡ay, mami, mira, le estás dando en el plato del perrito!
¡Qué hospitalidad!
Mauro, que nos llama desde Altea, en Alicante. Buenos días, Mauro.
Hola, buen día.
Adelante, amigo.
Mira, yo tengo una hija de 6 años, que un día estuvimos en un restaurante invitados, estos 5 estrellas, 5 tenedores, 16 cucharas, bueno. El tema es que después de 4 o 5 platos de comida, viene el chef, que era conocido del que nos había invitado, y pregunta, ¿no? ¿Qué tal la comida? Esto y lo otro. Y le pregunta a mi hija de 6 años qué era lo que más le había gustado. Y la nena le dice, el pan. Y después con ella caminando por la playa acá de Albir, también hay un hombre, va un negro adelante, y mi hija sale corriendo hacia él y vuelve y me dice, papá, no es negro, es marrón.
Claro, es una variación.
Gracias, Mauro. Nota de Wasabi.
Buenos días, esto pasó con mi hermano el pequeño, bueno, que hoy tiene 45 años. Iba por el barrio un hombre vendiendo cierto producto, no voy a dar pista.
¿Saben aquel que va
y
digo?
Y bueno, este hombre tenía un poco de estrabismo. Total, estaba mi madre fregando los platos. Dice, niño, abre tú, a ver quién es. Mi hermano abre la puerta y automáticamente dice, mamá, es el bizco.
El bizco.
Me ha encantado este oyente, no sé si ha dado el nombre, porque con ese acento andaluz,
sí,
y esa bien tranquilidad, tenía ese timbre de voz de Eugenio, me ha encantado.
Pero un Eugenio descatalanizado.
Un Eugenio,
descatalogado.
Un Eugenio andaluz, qué bueno.
Como diría ver un Eugenio españolizado.
Y nos llama y nos escucha. O nos manda más wasabis. Monse, Barcelona. Buenos días, Monse.
Hola, buenos días. Pues nada, que yo tengo un niño, bueno, ya tiene 32 años. Que pasa que de chiquitillo se metía con todo y, bueno, y bajó la vecina de arriba, que era una de estas cotillas, que le gusta cotilla por todos lados, y la mujer está hermosa, está frondosa.
Uy.
Y mi niño venga a dar vueltas alrededor de ella y venga a mirársela, y al final le suelta y le dice, oye, ¿tú por qué tienes el culo tan gordo? Mira,
madre
yo
mía,
ya no sabía dónde meterme. Y la vecina, yo le dije, digo, pero José, Dice la vecina, no, no, déjalo, déjalo. La mujer toda.
Pero menos mal que no dijo nada de que era cotilla y estas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, 'cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe. Such an insomniac. Please take me away from here. Why do I tire of counting sheep? Please take me away from here. When I'm far too tired to fall asleep. To 10 million fireflies. I'm weird 'cause I hate goodbyes. I got misty eyes as they said farewell. But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. 'Cause I saved a few and I keep them. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana hemos tenido un entrenador muy particular. El cómico y monologuista Goyo Jiménez ha ejercido de coach en Más de Uno. Cuenta que está en Barcelona asesorando y nos va a dar algunos truquillos para superar la vuelta de las vacaciones.
Pues este verano al equipo del programa nos recomendaron un personaje. Un asesor de esos, ¿no? Un coach o como él mismo se define, coach. Y hoy vamos a estrenar esta sección con él. El personaje no puede estar hoy en el estudio porque está viajando, supongo que asesorando a alguien, pero creo que tenemos conexión telefónica con un personaje que tiene un nombre extranjero, pero me parece que es español, manchego para más señas. Señor Sampú Simpú, buenos días.
Buenos días, yo, como bien has dicho, soy coach, lo has dicho mal.
Coach.
Sí, es que es coach, la gente lo pronuncia mal.
Sofá.
El coach, que viene de coach, sí, claro, porque es un trabajo que se hace en el sofá.
Ah, vale, ah, claro, sí, es verdad, es verdad.
El coaching se hace ahí en el sofá, pues lo mejor es llamarle, o sea, que claro, la gente no controla con el inglés. Y efectivamente me pillas en Cataluña, que estoy asesorando a la gente de la Fundación CAPTEM.
Sí, ¿y qué les está sugiriendo?
Pues para superar la vuelta de vacaciones, lo que sí. Le estoy sugiriendo es que hay que quemar las cosas, ¿no? O sea, claro. Quemar las cosas, esto de hacer hogueras, quemar cosas para dejar atrás el mal. O sea, es lo que sugiero siempre.
¿Vale triturarlo o solo quemarlo?
No, quemarlo, porque luego el triturado sigue estando ahí y sigue estando presente y nunca se sabe. Entonces lo mejor es quemarlo o reducirlo a cenizas siempre. yo lo recomiendo encarecidamente ahí y en cualquier otra sede.
Ya. usted se llama, que imagino que no es su nombre originario, Sampusimpu, o me han dado mal.
Sí, bueno, a ver, yo mi nombre original con el que me bautizaron, al que he renunciado, es Dionisio Pizarro. Ah. Yo soy de Villamalea y lo que pasa es que viajé a la India porque yo tenía una concepción y monté la concepción en la India, que era más barato, porque en la India las cosas son más baratas, pero allí de repente, como es un país más espiritual, tuve una revelación.
¿Tuvo una revelación? Ah, ¿Sí? ¿Qué se le reveló?
No, que se me revelaron los trabajadores.
Revelación con B. Poco.
Exacto, claro, sí. Es que la radio no se ve la B o la V, es el problema que tenemos con la radio, esto en la tele no hubiese pasado.
Claro,
pero se me revelaron y lo que hice fue, pues eso, yo me vino a la policía y precisamente allí fue donde aprendí a quemar cosas para dejar atrás el pasado y decidí, y me empapé de la India, me empapé porque era el monzón y cambié mi vida, tuve ahí lo que se dice una epifanía.
¿Una epifanía?
No, eso es mi cuña, Epifanía, que es una revelación.
Sí, es una revelación.
Y cambié.
Sí, ¿me puede decir ya únicamente para terminar por hoy, cómo podríamos empezar a corregir? Si existe una idea general de un programa de radio que pueda mejorarse desde sus posiciones terapéuticas, o simplemente esto va para las personas, no para los programas?
No, a ver, yo no escucho su programa, pero si lo hubiese escuchado, y viendo de lo que yo creo que lo mejor es, como le he dicho antes, contratarme a mí.
Sí.
Porque lo que hay que tener es una guía espiritual. En estos tiempos el problema es que hemos perdido el norte espiritual, se han perdido los valores. Sí. La gente ya no tiene valores, ¿no? O sea, a ver cómo le explico esto. El problema de la gente es que está preocupada por sus posesiones.
Sí.
Y hay que mirar más a las pequeñas cosas. Hay que mirar, pues eso, a tener tu pequeño dinerito, tu pequeño jamón, tu pequeño piso, sin agobiarse tanto. Entonces yo el consejo que, o sea, yo lo que le digo es que me contrate a mí directamente, para que, es que no me gusta perder el tiempo. Yo lo que creo que, o sea, esto lo va a notar usted con la experiencia, con el paso del tiempo va a notar que esto va a fluir.
Pues seguro que mejoramos. ¿Conoce usted a Goyo Jiménez?
Pues sí, claro, por supuesto, es un archiconocido. Yo incluso en la India he oído hablar de él.
¿Usted,
allí le veía ya.
¿Usted cree que sería un buen fichaje para este programa?
Vamos, yo por un lado sí, pero por otro me preocuparía, porque es un tío tan talentoso que empieza de colaborador y le acabo quitando el puesto.
A ver, bueno, pues eso, si es bueno para los oyentes, ya sabe usted que nosotros nos sacrificamos, ¿o no?
Uy, qué forzado y qué bonito ha quedado eso. Me gusta usted, ve lo que le digo, usted es un ser espiritual.
Goyo.
Muy buenas.
Es el comienzo de lo que espero que sea un largo recorrido profesional humorístico con este, con otros personajes que compartiremos aquí algún día de la semana.
Sí, te prometo que la próxima vez será gracioso. Lo que pasa es que...
Yo me he divertido, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces... Pero da igual, esta te la regalo.
Gracias.
Estoy deseándolo, muchas gracias por contar conmigo. Te lo agradezco también toda mi familia, porque, no sé, esto de verme en la radio siempre les motiva mucho, porque mi familia me ve en la radio.
Ya. Pues aquí te esperamos la semana que viene, querido. Si es posible, pues te vienes aquí a la mesa de directo. Pero bueno, ahora digamos que Goyo Jiménez está en el rodaje de una película. Queríamos que estuviera hoy y se nos ha puesto al teléfono con este personaje. Gracias y pues, bienvenido.
Las que le adornan a usted y a todos sus oyentes.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a ir a Como el perro y el gato, el programa de Carlos Rodríguez que se emite los fines de semana y que habla de eso, de animales. Y esta semana además, en los últimos días han hablado de esos animales que tienen talento. Seguro que usted ha visto algún vídeo, pero aquí se lo vamos a recopilar todo.
Pues bueno, hace unas semanas estuvimos hablando de perros y gatos que hablan. Y hoy he dado un paso más y he traído a perros que cantan.
Venga ya. Para mí que iba a traer a Pablo Hernández que come.
Mira, este primero es un... Bueno, a todos nos gusta cantar en el coche, ¿no? Pues este primero es un bulldog que canta con sus dos dueños en el coche. Es Raise Me Up. Sí. I am strong when I am on your
shoulder. El perro está llorando, tío.
No, está feliz y contento.
Sí, sí. Pero luego lo vas a poner en la web.
Sí.
¿Pero de aquí o de fuera?
¿Cómo el perro?
Español.
No, no, no.
No, no es español. No,
canta en inglés, no lo has visto.
Claro, claro, pero hay españoles que cantan en inglés.
No, pero,
yo, el por perro, ejemplo. El perro está cantando en inglés, Pablo. Es lo que estamos diciendo, tío, que el perro canta en inglés. Vale, y después de este desastre...
Pues mira, el segundo es Miska, que es un husky que tiene mucho talento. Y junto a su propietario, atención, graba sus propias canciones y se pueden comprar en iTunes.
Esto es un poco Leonardo Dante, ¿sí? ¡Qué bueno!
Pero es que es un vídeo, ¿eh? Que el perro está...
Le mete, sí, pero le mete el efecto este de...
Está con el iPad. El vídeo se ve al propietario con el iPad y el perro al lado, aullando y entonando.
¿Quién fue la primera persona que hizo estos gorgoritos en un disco?
¿Quién?
La que dicen que se quitó las costillas. Que no, ¿Cher? Se puede hacer. ¿Cher? Sí, Cher. Creo que fue la primera. Veamos que no, que esa operación no existe, que nadie se asuste.
Y hay una más, y es de un programa de televisión belga que se llama Belgium's Got Talent, que es similar a los que se hacen aquí de talent shows, y el perro canta I Will Always Love You de Whitney Houston.
Sí, exactamente.
Este no es el perro, ¿eh?
Mira,
no.
No. La gente aplaude muy pronto, ¿eh? Ah, este le he visto, sí. Este le he visto, que cuando pega el berrido Whitney Houston, que para descanse, se viene arriba el perro, sí. Mira.
Hombre, es una canción difícil.
No, a mí me parece...
Yo la canto bonita. Bastante peor, que el perro.
Yo voy a contar una cosa que creo que conté hace muchos años. Tuve un viaje a Australia, que fuimos Celia y yo, todavía no había nacido Sara, y estuvimos en casa de unos amigos de mi tía. Y tenían un perro chiquitín, un mestizo, estábamos ahí, pues en el campo, tranquilamente, una familia española. Y claro, el rollo, eres veterinario, tal, no sé cuántos. Y dice, mira lo que hace el perro. Y dice, canta el cumpleaños feliz conmigo. Y cantabas cualquier cosa, estaban allí, había un ambiente animado y el perro no hacía ni mu. Pero de repente el hombre este empieza, cumpleaños, el perro se gira la cabeza, que casi se parte el pescuezo, le salta la barriga y empieza... Solo reaccionaba con el cumpleaños feliz. Y ahora es el momento de meter en un embrollo a Pablo Hernández. ¿Por qué reaccionan a los sonidos, Hernández?
Yo lo que me estaba colando es que son como mis sobrinos.
Pamplona.
Perdón por la comida.
No, tranquilo, estamos en casa, estamos en familia.
Que mis sobrinos, si los quieres animar un poco, igual. Les cantas el cumpleaños feliz y saltan. Se ponen como locos todos.
Como
otras canciones no. Pero con el cumpleaños feliz.
Pero ¿por qué hay determinados sonidos que sí les estimulan y otros no? La ambulancia sí, otros no.
La frecuencia del sonido, no sabemos muy bien. Algo se activa en su cerebro.
Yo también lo celebro.
Y entonces reaccionan con... Sobre todo son sonidos agudos, muchos de ellos.
¿No os acordáis?
De mi prima que canta ópera. Con ópera y con música clásica, bueno, se emociona y empieza a cantar.
El perro,
sí. Pero,
¿no os acordáis de aquel anuncio que nos llevaron un mogollón de correos al programa? Un anuncio que creo que era de una aseguradora, que salía un sol y que era una música...
Seguro Socaso,
que salía un sol y que era una música sacra así con muy... Y que todos los perros empezaban a aullar.
Sí.
Me imagino que habrá determinados tonos que les afecten.
Y luego tampoco todos reaccionan, ¿eh? Hay perros que sí, hay perros que no.
Bueno,
no, pero esto es una cosa muy curiosa, siempre lo digo, porque debería ser algo más uniforme en la especie canina. Y hay animales que reaccionan muchísimo, otros menos y otros que nada. Y esto parece curioso.
Bueno, a algunos les gusta Paquito el Chocolatero, tío.
Ay, claro.
Hay gente que escucha Paquito el Chocolatero y salta a la pista. Y hay gente que se queda sentada. Claro, me imagino que será un poco lo mismo, ¿no?
Pero es que esto es algo como más automático, o sea, es que ves perros que no lo buscan o no... Es simplemente oyen el sonido, ¡pum!, y reaccionan inmediatamente. Bueno, sí que se parece a veces a la...
Se parece a lo de Paquito el Chocolatero, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando era jovencito en la discoteca y algunas chavalas.
Sí, es verdad.
Que era oír la música tal, de la canción tal, ahí, y salían en tropel.
Es cierto.
También qué vergüenza, ¿eh?
Y tú, como siempre, observando el comportamiento humano.
No, yo durmiendo al lado del altavoz.
Nos dice Gómez que en su caso el perro tiene un sonido característico que es por el que se mueve, que es cuando se abre la nevera.
Pero eso ya son condicionamientos.
Eso es condicionamiento.
Eso es otra cosa.
Ya Pavlov,
el esto es como el que oye la correa y ya se pone atacado. Es un condicionamiento.
Timber. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going
it's
down.
It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember.
Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana, Pablo Motos, nuestro compañero de Antena 3, también ha estrenado temporada. Y nosotros hemos querido charlar con él en Más de Uno. Y esto es lo que nos ha contado de esta nueva décima temporada del Hormiguero.
Pues hoy ha venido a divertirse a Más de Uno, Pablo Motos.
¿Qué tal, Juanra? ¿Qué
buenos
tal,
días. Bienvenido.
Buenos días. Buenos días, querido.
¿Qué pasa, Carlos?
Bien, bien, feliz de que volváis.
Bueno, oye, volvéis hoy mismo, ¿no, Pablo?
Volvemos hoy mismo, esta noche a las 10:45, y además os pediría que estéis muy atentos porque llevamos un año grabando un corto con los famosos más espectaculares de Hollywood y de España, y vamos a hacer una versión particular de Aterriza como puedas, que nos ha quedado bastante guapa, así es que yo creo que vale la pena escucharla.
Oye, una curiosidad, ¿quién recibe los bofetones?
Mario Vaquerizo.
qué mal, oye, Cari, de verdad, siempre estés conmigo, ¿eh? Oye, no sabes lo que me han pagado en birra. Para aguantar las hostias.
Bueno, Pablo Motos tiene un micrófono de oro, dos premios Ondas, dos TPs de oro, rompe audiencias, tiene invitados de todo el planeta. Es la envidia a cualquiera que le guste hacer entrevistas. Porque
y es bello y es muy guapo.
Bueno, eso también.
Gracias, Boris.
Ha hecho las entrevistas que todos querríamos hacer a los personajes que todos querríamos hacer. Además, hoy es tu cumpleaños, Pablo.
Hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 50, macho.
50.
¿Cuánto?
Hoy, como, di- Como dice un amigo mío, hoy le doy la vuelta al jamón.
Medio siglo te contempla, hijo.
Pues oiga, usted sí, está muy bien, ¿eh? Usted, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, se ha roto Pablo Motos el brazo durante sus vacaciones en Javia, en Alicante, haciendo submarinismo. Yo no sé si en el castillo se ha bajado, seguro que sí, que lo conoce. A la salida le vino una ola que te golpea contra la escalera de la barca y te ha dejado hecho polvo para presentar con un brazo en cabestrillo.
Bueno, pues sí, la verdad es que fue una avería bastante grande porque me he roto el tendón del bíceps, que todavía es peor que romperte el brazo, porque se te queda el bíceps, se te queda en el hombro y pierdes el 100% de la movilidad. Ahora ya me han operado, el doctor Villamor me operó y me ha dejado fantástico, pero bueno, tengo para 6 meses de rehabilitación y voy a estar esta primera semana todavía con el brazo en cabestrillo, pero vamos, la aventura fue buena, ¿eh? Y quitarse el neopreno con todo eso roto también fue un momento donde creo que mantuve la virilidad como pude.
Oye, ¿con qué ánimo empiezas el décimo aniversario? Porque yo tengo la sensación, bueno, yo he visto trabajar a Pablo Motos en El Hormiguero. Es un trabajo en equipo perfectamente ajustado, que abre posibilidades para la creatividad, que tiene un equipo que está remando en la misma dirección y en el que cada programa se intenta que sea diferente y lo conseguís. Y el planteamiento de la nueva temporada es así. Vamos a ver qué hacemos hoy para seguir ganando.
Absolutamente. Nosotros tenemos mentalidad de principiante, que es la mejor del mundo. Es como si siempre fueses a hacer el primer programa. Entonces estás nervioso, estás inquieto, estás alerta, pero también tienes todas las posibilidades por delante para intentar hacerlo bien. Yo lo que quiero es que la gente sienta cuando ve el programa el placer de descubrir algo nuevo, da igual de lo que sea, de innovación, de creatividad, de tecnología, de medicina, de biónica, de lo que sea. Y esa es la idea siempre de el pequeño orgasmo interior que uno siente cuando descubre una cosita nueva que dice, anda, fíjate, pues esto es así. Pues de esa sensación vivimos todos y estamos todos a una, como sabes, tú has venido al programa. Y lo que intentamos es dar un ratito de felicidad en este momento donde está el avispero político tan extraño y lo que nos viene, porque viene un año guapito.
Oye, y aquí el monaguillo. Por cierto, que hoy empezamos la parroquia también. Que estoy yo, churrita mía, que vamos a buscar todas las cosas de Japón, que son de verdad almíbar puro, ¿eh? Que me estoy yo con unas ganas que no sabes tú, Pablito.
Me encanta. Al monaguillo le vamos a hacer esta temporada una cosa, y es que en el ensayo le vamos a poner unas cosas de Japón que tiene que defender, pero luego después en el programa en directo igual le cambiamos alguna.
Es que luego me la cambia.
Oye, Dani Rovira va a hacer una sección de perros en la que va a ayudar a los animales más necesitados.
Sí, sí, Amores Perros le hemos llamado, y la idea es que gracias a Dani Rovira los perros tengan una segunda oportunidad de que alguien les ame como nos aman los perros a nosotros. Pues yo también tengo fascinación por esos animales. No sé quién dijo que si aprendiésemos a hablar como a amar como los perros, el mundo sería completamente distinto, porque un perro te quiere, y nosotros deberíamos de hacer esto, o sea, te quiere y se alegra de verte 5 veces al día y se pone a dar saltos de alegría. Imagínate que tu novia o tu mujer o tu marido hiciese lo mismo. Es que sería todo fantástico.
A mí me encantaría que cada vez que un hombre me viera también empezara a mover la cola de alegría. Sería maravilloso.
Oye, Pablo, da un sorbito al café que te pone cañita, broma. El Hormiguero triunfa también fuera de España, 10 años después de aquella marcianada, ¿verdad? ¿Sí? Triunfa fuera de España, países como México, Brasil, Portugal, entre otros, tienen su propia versión. ¿Cuál es la que más ilusión te hizo? ¿Cuál es la más rara, aquella que ves y dices, madre mía, qué han hecho?
A ver, te digo, la versión más rara de todo es la de China. En Hunai TV nos compraron una parte del Hormiguero, que se sigue emitiendo todos los domingos en Hunai. Sacan unos 260 millones de espectadores de media, que es absolutamente loco todo. Y entonces, los chinos ya sabéis que son muy raros, entonces han puesto 5 hombres de negro, que no se entiende por qué hay 5 hombres de negro y tal, pero lo siguen haciendo, y vinieron 11 chinos aquí a estudiar el Hormiguero, y te juro que fue una de las experiencias más marcianas que he tenido en mi vida.
Pablo,
hasta esa voz le queda bien.
Que esta noche seguiremos con muchísima atención el reestreno, el siempre estreno, porque lo es cada día, del Hormiguero. Un abrazo enorme y cuídate mucho.
Muchas gracias a todos y muchísima suerte en la temporada.
Gracias, amigo, por visitar nuestro bar.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y como no podía ser de otra forma, también vamos a terminar esta semana nuestro primer programa de la nueva temporada escuchando a Los Gazapos. los gazapos que hemos cometido en Julia en la onda. Sí, sí, hemos recopilado algunos de los mejores. Espero que lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado con nosotros en estas dos horas de programa de Quédate con lo Mejor. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, las 3 en Canarias. Sean muy felices. Adiós.
Se pone ahí arriba a otear, es un pájaro simpatiquísimo.
¡Hola!
Hace más muecas que bigote a Roset.
¡Te oí, qué bigote!
Hace más muecas que bigote a Roset.
¡Piticlin, piticlin!
Es importante para el amor que la pareja le tenga a uno también mucha admiración.
Pues ese. Lo recordamos, éramos muy
sabemos
pequeños.
¿Quién es?
Efectivamente. Wander.
Y este individuo iba y decía, los mandaría a tomar por pi.
¿Por dónde?
A tomar por...
¡Dígalo!
¿Usted tiene miedo?
Pi.
Un poquito.
Pi.
Finísima.
¿Habéis visto una película preciosa de este actor? No recuerdo su nombre, el que hacía el príncipe de Belén. El príncipe de Belén.
El chuleta de un barrio llamado Belén.
No recuerdo su nombre.
¿Cómo se llama?
No recuerdo su nombre. El...
Gallego.
No recuerdo su nombre. El Carduelis. Carduelis.
No.
Upupa. Epops.
Que no, hombre.
Mujer, dinos quién es.
Will Smith.
Sí, señora.
Es el de una guía, una intérprete de San Lorenzo del Escorial, de las que te enseñan aquello.
¿Pero qué dices?
Te enseñan aquello.
Chica. ¿Qué es eso?
El chirri.
¡Hala!
Hombre, por favor.
Dispensa casi una broma.
Aquello.
¿Qué querrá decir?
Vamos a dejarlo aquí.
A principios de los 30 había una canción muy, muy divertida.
¡Tralara!
Empezaba muy correctamente y después era terrible.
Y ahora, chicos, unos minutos musicales.
Era, si te vas, adiós.
¡Qué guan!
De mi casa no te voto.
Es patecán de nuevo y patecano.
Pero si te vas con otro.
Cansado de la faena.
Adiós, goodbye. Adiós, come mierda. Adiós, adiós, gilipollas. Adiós.
¡Uy! ¡Qué bonito!
Pero había también una canción,
joder,
muy, muy sabrosona, que decía algo así como adiós, adiós, amor. Que te vaya bien, amor, amor.
Lo maté en agosto, la calo apretaba.
Que te mate un carro, que te parte un rayo, que te pise el tren.
Me gusta cantar.
Es muy bailable.
Me gusta bailar.
Muy divertido.
Sí. Me gustó mucho cómo cantaron.
Queridos Fernando y Juani, querida presentadora.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Querida presentadora.
Manda narices, por no decir manda huevos.
Llegamos a la conclusión.
Carmen, ¿vale?
Sí, querida Carmen.
La clasificación general no nos deja lugares a las dudas.
¿Qué ha dicho?
Lugares a las dudas.
Dice, está hablando el italiano.
Chúpate esa mandarina.
Vamos a chuparnos la mandarina.
¡Julia!
Vamos a chuparnos la mandarina.
Chupa que te chupa.
Le daba la espalda y le entregaba la ansiada presidencia del Eurogrupo al holandés Jeroen Dijsselbloem of Dijsselbloem.
¿Cómo te dice?
Jeroen Dijsselbloem of Dijsselbloem.
¿Cómo se llama?
Lo siento, he renunciado a saber cómo se pronuncia bien en holandés.
¡Estamos ya hasta los huevos, ¿no?
Hoy me sale Dijsselbloem.
Anda.
Bueno, mañana me sale Dijsselbloem.
Que mira qué mona.
Y a tomar por culo.
Uy, las 5.
Oh.
Uy.
Oh.
En Canarias, uy.
Oh.
En la península son las 6.
Oh.
Casi. Noticias y el gabinete.
¡Correcto!
Soy leal.
Pero si tienen un pacto, entonces no es infidelidad. Es que han acordado eso en la pareja, ¿no?
Un guardia civil leales. De confesión musulmana. Seguimos con otras noticias. No hablemos todos al mismo tiempo.
Me tenéis un poquito harta.
Desde luego nosotros los vamos a cumplir y esperamos que también el Parlamento griego lo haga.
Los 50 millones que estaban en la exigencia Alemania.
No hablemos todos al mismo tiempo.
Pero no me pregunten tres a la vez, que si no es muy difícil.
¡Quita!
Cuenca, buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, Julia.
Tú dirás.
¿Y a ti qué te pasa?
Mira, me gusta todo, menos sigue siendo la música garbancera que pone Quintanilla.
Todo un caballero.
A la primera hora.
¿De qué te ríes tú?
La música garbancera de Quintanilla, dale caña, hombre.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado?
Sigue siendo la música garbancera que pone Quintanilla.
Ese soy yo.
Y ya está bien.
No me gustan los montajes que hace lunes a jueves.
El mundo se divide en dos categorías.
Música garbancera que pone Quintanilla.
Los que tienen revólver cargado.
No me gustan los montajes que hace lunes a jueves.
Y los que cavan. Tú cavas.
¿Julián? Uy, ¿Julián? ¿Hola?
¡Pobrecico!
¿Julián? ¿Julián? Uy, ¿Julián?
A tomar por...
por Julián.
Pi.
Julián.
Pi. Los que te enseñan aquello. Pi.
Julián.
Adiós, come mierda.
Pi. Julián.
Adiós, gilipollas.
Pi. Julián. Julián. Uy, Julián.
Que te mate un carro, que te parte un rayo.
Querida presentadora.
Que te pise el tren.
Vamos a chuparnos la mandarina. Uy. Julián. Vamos a chuparnos
aquello.
No hablemos todos al mismo tiempo. Vamos a chuparnos
aquello. A tomar por aquello.
De este actor, no recuerdo su nombre, el príncipe de Belén.
Legal.
Con tu tío y con tu tía irás a Belén.
¿Y qué somos?
Burgueses y canallas, digamos.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Julián.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.